Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 7, versículos 14 y 25. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Ese será nuestro pasaje de estudio en el día de hoy. Romanos 7, versículos 14 al 25, es uno de los pasajes más debatidos entre muchos comentaristas, teólogos, eruditos, estudiosos de la Biblia. Y en esta mañana no es mi intención traer diferentes posiciones o debates que han hecho toda esta gente, si más bien mi intención será simplemente leer, explicar y aplicar lo que significa este texto en el día de hoy. Este pasaje va a contestar la pregunta clave. Ahora en mi nueva posición en Cristo, la pregunta, ¿puede morar el pecado en la nueva vida en Cristo? ¿Puede morar el pecado en la nueva vida en Cristo? Y la respuesta rápida a la pregunta es sí. Es sí. Pero queremos elaborar más en lo que Pablo quiere decir en esta mañana. Un pasaje que muchas personas se confunden, lo malinterpretan y lo practican erróneamente. Muchos creyentes creen que debido a la existencia del pecado en sus vidas, muchos dudan de su salvación. Muchos creen que no son salvos. Otros creen que debido a que el pecado es algo tan normal en sus vidas, siguen viviendo en pecado como si nada. Tenemos ambos extremos. Y ambos extremos no son saludables. Y yo creo que aquí Pablo hace un balance bíblico con relación a esta pregunta para responder a este gran dilema. Si verdaderamente somos salvos, ¿por qué el pecado sigue morando en nosotros? Es una buena pregunta hacerle al texto. Por favor, si tienen su Biblia ahí, lean conmigo Romanos 7, versículos 14 y 21. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Este pasaje nos hablará del gran conflicto que existe en la nueva criatura en Cristo y el pecado que mora en él. Somos pecadores. Todos somos pecadores. Y este pasaje va a hablar exactamente en la relación del creyente y el pecado. Pero antes que comencemos a explicar este pasaje, dejemos claro un par de cosas antes de comenzar que creo que son necesarias para entender este pasaje. Este pasaje habla de un verdadero cristiano, de una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios y su relación con el pecado. Recuerden que aunque la nueva criatura posee ahora una nueva naturaleza, el Espíritu de Santo, el Espíritu Santo de Dios viene a residir en la vida del creyente. El pecado en ese cuerpo caído, contaminado y corrupto comienza a ser el hogar de ese espíritu. Y aunque no estamos bajo el dominio del pecado, esto no quiere decir que estaremos exentos del pecado. Ahora, disclaimer. Este pasaje no es una excusa para aquellos que son creyentes o profesan ser creyentes y viven en un pecado particular en su vida en secreto que no han abandonado o se han arrepentido. De esto no trata este pasaje. Como dice allá el apóstol Juan en primera de Juan 3:9, esos son los que practican el pecado. Practican el pecado es alguien que vive en un pecado particular, usualmente secreto, y no lo trae a confesión, no se arrepiente y mucho menos lo abandona. De eso no trata este pasaje. Darle un ejemplo, para darle un poco una ilustración. Si una persona, si yo soy consejero bíblico y una persona viene a mi consejería, profesa ser cristiano porque tiene un problema de pornografía. Si después de una consejería bíblica intensa y un tiempo adecuado, esta persona continúa luchando con la pornografía y no la abandona, como consejero bíblico, yo puedo dudar de la salvación de dicha persona. ¿Por qué? Porque esta persona carece del poder del Espíritu Santo para vencer este pecado. Tengo todo el derecho, porque aquellos que están en Cristo y el Espíritu Santo de Dios residen, tienen el poder para vencer cualquier pecado que exista en su vida. Esto no es lo que habla este pasaje que vamos a explicar en el día de hoy. Lo que hablaremos en este pasaje son verdaderos creyentes y el conflicto real del pecado en sus vidas. Y para eso Pablo aquí hace una serie de lamentos para explicar este dilema. De hecho, hace 4 lamentos para explicar ese conflicto real entre el cristiano y el pecado que mora en él. Y el primer lamento lo veremos en los versículos 14 al 17. Veamos el primer lamento, versículos 14 al 17. Veamos la condición del primer lamento en el versículo 14. Vean ahí. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Este por qué hace defensa a lo que ya Pablo dijo en los versículos anteriores. ¿Qué fue eso que habló Pablo en los versículos anteriores? Que la ley no era el problema. ¿Por qué? Porque la ley es santa, justa y buena, como vimos en los versículos 2 y 13. El problema que reside es el pecado que reside en nosotros. Nuevamente, hermanos, la salvación es por gracia a través de la fe, y esto no reemplaza ni devalúa la ley, porque la ley es espiritual. La ley es como su autor, el Espíritu Santo. Y es buena, santa y justa. Sin embargo, vean que Pablo inmediatamente identifica el problema. ¿Quién es el problema? Pablo no tarda tiempo, escuchen, vean ahí en el versículo 14. Pero yo soy carnal, Yo soy carnal. Aquí carnal no se refiere, como en otras partes de la Biblia, como alguien no creyente o no regenerado, sino más bien como alguien quien es humano, alguien que tiene un cuerpo físico de carne y hueso. A esta altura todos sabemos que Pablo es un verdadero creyente. Al momento que se escribe esta carta, ya han pasado 23 años de su conversión. Por lo tanto, Pablo es un creyente. Pablo dice, todavía yo soy un mortal de carne y hueso en esta tierra. Y aquí la idea es que, aunque los creyentes ya no están en la carne, la condición no regenerada, la carne, la condición física caída, todavía está en ellos. Toda persona que verdaderamente ha nacido de nuevo en la regeneración, su espíritu ha sido purificado interiormente y completamente por el Espíritu Santo de Dios. El ser humano se compone de dos partes, una inmaterial y otra material. Una es el espíritu y el otro es el cuerpo físico. De hecho, es el Espíritu Santo mismo de Dios que reside en la nueva criatura, pero viene a residir en un cuerpo físico, caído, corrupto por el pecado. Vean la frase final del versículo 14. Vendido a la esclavitud del pecado. En los mejores manuscritos no aparece la palabra esclavitud, pero está bien que los traductores usen esta palabra, ya que en muchas partes esta palabra, este verbo utilizado en el original, se usa en el contexto de esclavos. Y es aquí donde comienza el gran conflicto del ser humano. Aquí comienza el gran conflicto en la vida del cristiano. Y yo espero que si usted está en Cristo, usted tenga este mismo conflicto que tenía el apóstol Pablo. Un espíritu divino que reside en un cuerpo contaminado por el pecado. Imagínese el interior de una casa con todos los muebles lujosos, pisos de mármol, una decoración totalmente exquisita, lujosa, como si fuera el lobby del Ritz-Carlton. Pero la parte exterior de la casa conlleva madera podrida con termitas y un techo que se está cayendo. Para darle una ilustración, como lo físico y lo espiritual. Así es la imagen que se me viene a la mente. Pablo dice, vendido a la esclavitud del pecado, es esa parte residual de su condición humana no redimida que sigue siendo pecaminosa y en consecuencia está en una guerra sin cuartel en contra de la parte nueva redimida de su ser, la cual ya no es cautiva del pecado, sino que se ha convertido en su enemigo declarado. Aquellos que están en Cristo, aquellos que han nacido de nuevo, tienen una guerra sin cuartel entre el hombre interior y el hombre exterior. Es una lucha, es una batalla, día y noche. Y vean la madurez espiritual del apóstol Pablo ante este gran conflicto. ¿Cómo podemos saber eso? Porque Pablo asume toda la responsabilidad de su condición regenerada, pero también acepta que esa condición regenerada está encapsulada en un cuerpo contaminado por el pecado. Esta es la primera parte en la consejería bíblica. Tenemos que tomar responsabilidad personal, individual de nuestro pecado. ¿Quién es el problema en tu matrimonio? El cristiano inmaduro rápido contesta ¿cómo? Ella, Mariela, es el problema de nuestro matrimonio. Yo no soy el problema. ¿Por qué? Porque yo me las sé todas. Yo soy perfecto. Y ella no sabe nada. ¿Cómo responde un cristiano maduro? ¿Cómo dice Pablo? Yo soy quien ha venido a la esclavitud del pecado. Yo soy el problema. En este caso, en mi matrimonio. No mi esposa. Yo. O en cualquier otro problema que nos encontremos. No mi cónyuge. Yo como marido. ¿Por qué? Porque me he quedado muy corto a ser un marido que refleja a Cristo. A un marido que ama a su esposa al punto de dar su vida por ella. De un marido que la cuida, la protege y la preserva perfectamente. Yo estoy muy lejos de eso. Estoy muy lejos de Cristo. Y lo acepto. O la esposa, que no se ha sometido voluntariamente al liderazgo espiritual de su esposo, así como la esposa de Cristo se somete, la iglesia, voluntariamente al liderazgo de su esposo, Cristo. El cristiano maduro espiritualmente, al igual que Pablo, reconoce su condición caída y pecaminosa y no le echa la culpa a nadie. Él toma responsabilidad de su problema, de su propio pecado en su vida. Y entre más avanzamos en nuestra santificación progresiva de ser cada día más parecido a Cristo, más luchamos con nuestro propio pecado y no nos hacemos las víctimas e incluso no culpamos a otros. Hermanos, el pecado es tan perverso y poderoso que incluso se aferra a una persona redimida y contamina su vida diaria, frustrando así su deseo interno de obedecer la voluntad de Dios. Como cristianos no estamos exentos de la corrupción, de la contaminación del pecado y cómo nos puede afectar. No solamente eso, cómo puede entristecer al Espíritu Santo quien reside en nosotros. Como cristianos, como creyentes. Y esa es la condición del primer lamento. Pero veamos ahora la prueba del primer lamento en el versículo 15. Vean el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y aquí la prueba que Pablo presenta para demostrar que el pecado seguía morando en él se basa en la realidad de su situación. Según vemos el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay cristianos, y me ha pasado mucho en la consejería bíblica, que vienen llorando porque dudan de su salvación, porque están luchando con el pecado en sus vidas. Lo cual yo siempre lo llevo a este pasaje. Pablo tenía el mismo problema. Pablo, el apóstol, el plantador de iglesia, el misionero, el autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, sí, tenía el mismo problema. Ese verbo en el griego, entiendo, era entender algo por experiencia propia, no algo que aprendió de un libro, sino de algo que él mismo vivió, experimentó en carne propia en su vida. Obviamente Pablo tenía la mejor intención de vivir una vida piadosa que honrara a Dios. Tal vez iba con la intención de obedecer perfectamente la voluntad de Dios en su vida, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Hacía todo lo contrario. Y si ese era el gran apóstol, el apóstol Pablo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Ese es un conflicto diario y real en la vida del creyente. Es una lucha que nunca se acaba mientras estemos en este cuerpo caído y corrupto por el pecado. Entre más estudiemos, entre más le demos la interpretación correcta del texto, entre más apliquemos esas verdades en nuestra vida, la ley perfecta, santa y justa de Dios en nuestras vidas, más intenso será el conflicto. más intenso será el conflicto. Algunos me dirán, pero es que yo no siento ningún conflicto. Pues esto no lo aplica a usted, no se preocupe. Pero aquellos que han nacido de nuevo, que están en Cristo, que tienen una lucha diaria con el pecado en su vida, saben muy bien de lo que les estoy hablando. Es una batalla. Es fuego día y noche. Al punto que uno dice, ¿seriously, Lord? ¿De verdad? Pablo tenía esta batalla. Pablo tenía esta lucha. De hecho, si usted es un cristiano verdadero y maduro, usted estará constantemente arrepintiéndose de su pecado. De hecho, esa es la conducta correcta de un verdadero discípulo de Dios, de Cristo. Vive en una constante vida de arrepentimiento y abandono de diario del pecado. El cristiano necesita el Evangelio todos los días. Y necesitamos arrepentirnos diariamente de nuestro pecado. Y abandono de dicho pecado. Una persona que no tiene este tipo de comportamiento diario o conducta, también podemos dudar de su salvación. Si tu vida no es una vida de arrepentimiento diario y abandono, podemos dudar de tu salvación. Si no estamos arrepintiéndonos diariamente, podemos dudar de nuestra salvación. Y ahora ya Pablo nos habló de la condición y de la prueba del primer lamento. La próxima pregunta que podríamos hacer sería, entonces, ¿cuál es la fuente de este problema? Y la respuesta la podemos ver, encontrar en los versículos 16 al 17. Vean ahí el versículo 16 y 17. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Observen que ahora Pablo trata con la fuente de su incapacidad para cumplir la ley a la perfección y empieza con una sólida defensa del estándar divino. Pablo dice, sin importar cuál sea la razón por la cual no quiero hacer, eso hago. Y esto no es culpa de la ley. Yo reconozco que la ley es santa, justa y buena. Pablo dice, en mi ser redimido yo anhelo con toda sinceridad honrar la ley y cumplirla a la perfección. Entre el cristiano va madurando cada día más en Cristo, mayor será su nivel de percepción y enaltecimiento de la bondad, la santidad y la gloria de la ley. Y mucho más querrá adorar perfectamente a Dios y así obedecer perfectamente toda su ley. Pero hay un problema con esto. Hay un problema con esto. ¿Cuál es? Que nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuente del problema? Versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo no le echa la culpa a otra persona de su problema. Ah, mi esposa. Mi esposo. Pablo no le echa la culpa a otra persona. Ni tampoco a su naturaleza redimida. Tampoco a la ley perfecta de Dios, sino el pecado que mora en él. Ya lo confesó en el versículo 14, yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado. Y aquí Pablo nos enseña un principio que cada uno de nosotros como cristianos debemos imitar. ¿Cuál es ese principio? Esto es un diamante que sacamos aquí del texto. Debemos ser responsables de nuestro pecado personal individual. No podemos echarle la culpa a Dios, o a la iglesia, a los pastores, o al vecino, o a mi mamá, o a mi papá. Tenemos que tomar responsabilidad personal, individual, de mi pecado. Una vez una hermana me dijo, me preguntó, y hermano, ¿qué usted cree del pecado de esta hermana? Yo no sé, hermana, pero yo sigo luchando con el mío personalmente. No puedo estar ni pendiente ni del otro. Porque la guerra que tengo internamente. Debemos tomar responsabilidad de nuestro pecado individual. Y vean que aquí La conversación no es con no creyentes, como algunos creen. Muchos creen que esto es una conversación de no creyentes. No, Pablo es creyente, Pablo es un cristiano. Y le está hablando a creyentes. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestro pecado. Vivimos una sociedad, ¿verdad?, que todo el mundo culpa a todo el mundo. Y nadie se hace responsable. Si es algo malo, todo el mundo culpa al otro. Si es algo bueno, pues no, yo soy el cheche de la película. Pero usualmente, todo lo malo, culpamos a otras personas. No nos queremos hacer responsables. Pablo no hace eso. Él entiende la fuente de su problema. No le echa la culpa a nadie. No le echa la culpa a la iglesia, ni a los pastores, ni a nadie. Sino que toma la responsabilidad de su pecado. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso se llama, ¿qué? Confrontar su pecado. Confrontar su pecado. Y todo cristiano, todo aquello que está en Cristo, le estoy hablando a los cristianos, los creyentes, debemos de confrontar nuestro propio pecado, identificarlo objetivamente, ¿para qué? Para traerlo a la luz de las Escrituras y trabajar con él. Para confrontarlo, confesarlo, arrepentirnos y últimamente para abandonarlo. Podemos hacer todo lo anterior, pero si no lo abandonamos, todo lo anterior son lágrimas de cocodrilo. Un arrepentimiento, en las palabras de Pablo, un arrepentimiento mundano, no bíblico. En el arrepentimiento bíblico siempre hay abandono de ese pecado en particular, siempre. Pero para eso debemos, como lo que está haciendo Pablo, de tomar responsabilidad personal individual. Yo, mi pecado. No el del otro, el mío. Y eso es lo que hace Pablo en este pasaje. Él no le está pasando la papa caliente a otro. Es mía. Tengo que trabajar con esto. Tengo que lidiar con esta situación. No, la fuente del problema comienza conmigo y debe de terminar conmigo. Escuchen cómo lo dice John MacArthur, y lo cito. Después de la salvación, el pecado, como si fuera un gobernante depuesto y exiliado, ya no reina en la vida de una persona, pero se arregla para sobrevivir. Ya no reside en el ser interior más profundo de la persona, pero encuentra su habitáculo residual en su carne, en la humanidad no redimida que permanece con el creyente hasta su encuentro con el Señor en el arrebatamiento o en la muerte. Fin de la cita. Hermanos, debemos tomar responsabilidad de nuestro propio pecado para así confrontarlo y luchar contra él. Es como el alcohólico en la rehabilitación. Hasta que él no acepte que es alcohólico, no puede tener la ayuda. Tiene que reconocerlo. Y no es hasta que tomemos responsabilidad personal de nuestro pecado. Y este es el primer lamento del cristiano por el pecado que mora en él. Veamos un segundo lamento de los versículos 18 al 20. Vean el versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si no lo quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y veamos un segundo lamento aquí, la condición del segundo lamento en el versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Nuevamente, Pablo reconoce su condición caída. Todos nosotros debemos reconocer nuestra condición caída. Hoy día hay creyentes que no reconocen su condición caída y pecaminosa. Andan por ahí como si fuesen perfectos y en cuerpos glorificados. No en este lado de la gloria. En este lado de la gloria somos imperfectos, corruptos por el pecado, aún como creyentes. Y eso es lo primero que hay que identificar. Nuestra debilidad pecaminosa, nuestra condición. Personas caídas, en cuerpos caídos, corruptos, por el pecado. Y nuevamente, no es que nuestra carne en sí misma sea pecaminosa, pero sigue estando sujeta al pecado y facilita al pecado un refugio desde el cual opera en la vida del creyente. Pablo dice que en su carne no habita nada bueno. Y eso es verdad. Pablo es sincero. No hay nada bueno. Y así debe ser en nuestra vida. ¿Qué hay de bueno en mí? Seamos sinceros. ¿Qué hay de bueno en mí? Lo único bueno que puede salir de nosotros es producto del Espíritu Santo que reside en nosotros. Porque si fuese por nosotros, no sale nada bueno. Si pudiéramos conectar una pantalla gigante aquí con un cable y todos los que estás pensando durante la semana para que los otros lo vean, dos cosas pueden pasar. O rompes la pantalla o sales corriendo. ¿Verdad? No sale nada bueno de nosotros. Seamos sinceros. Ese es el punto de Pablo. Lo bueno que puede salir de nosotros es productos y frutos del Espíritu Santo de Dios. Por la gracia de Dios y no por nosotros. Nada bueno puede salir de esta carne que está sujeta al pecado. ¿Por qué? Porque esta carne quiere hacer lo malo. Esta carne desea hacer lo malo, aún como cristianos. Yo sé que este tema no se escucha en las iglesias, ni lo van a escuchar. Pero esto es lo que Pablo está hablando. Observen la prueba en la segunda parte del versículo 18. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. ¿Qué está sucediendo aquí? Pablo deseaba hacer lo bueno. No nos cabe duda al respecto. El querer hacer la voluntad de Dios era algo que siempre estaba muy presente en la vida de Pablo. Y estoy seguro que en la vida de muchos de ustedes, hijos de Dios, también tienen el mismo deseo de hacer la voluntad de Dios, el Padre. ¿Pero qué pasa? En vez de hacer la voluntad de Dios el Padre, hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario. ¿No es así? Pablo no podía cumplir la ley de Dios a la perfección. Y usted y yo tampoco podemos. Pablo reconocía que no podía obedecer perfectamente una ley de Dios. Ahora, ¿eso detuvo su búsqueda en su madurez espiritual? Él reconocía ese punto. ¿Pero eso lo detuvo a buscar esa perfección? No, todo lo contrario. Él reconocía que en este cuerpo caído no era un destino final, pero era una dirección a ese destino. En Filipenses 3, versículos 12 al 14, Pablo, hablando aquí a los filipenses, 30 años después de ser cristiano, de su conversión, 30 años después, miren lo que dice el apóstol Pablo, no que ya sea perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A la medida que un creyente crece en su vida espiritual, desea buscar más la justicia, más la santidad en su vida, así también crecerá su sensibilidad y la antipatía hacia el pecado. Entre más saturado esté el creyente de la palabra de Cristo en su vida, más odiarás el pecado. Más odiarás el pecado. Y lo confesarás, y te arrepentirás, y lo abandonarás. Era el decano mío del seminario, Dr. Simic, en mi primera clase de seminario en apologética, dijo una verdad tan grande que yo no la entendí el primer día del seminario, de la cual dijo que hasta que no entendamos nuestra condición pecaminosa, no podremos entender todas las doctrinas de Dios. Así que empecemos por la doctrina del pecado. ¿Cuán corrupto estamos? ¿Cuán distorsionamos estamos? Y entendiendo mejor una condición de nosotros mismos, es que vamos a poder entender, a comenzar a entender las perfecciones de Dios según se ha revelado en las Escrituras. ¿Cuál es la fuente de este segundo lamento? Versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo repite lo que dijo en los versículos 16 y 17 con una pequeña variación. Nuevamente, Pablo toma responsabilidad personal de su pecado. Nuevamente, hermanos, él no le echa la culpa a otro o a las circunstancias externas, sino que asume la responsabilidad personal de su pecado. Y un verdadero creyente reconoce esta gran verdad en su vida y tarde o temprano reconoce su pecado y se arrepiente. Mientras que un no creyente, una persona que no es cristiana, que no es regenerada, que no conoce a Cristo, no es sensible a su pecado y por lo tanto no tiene alguna necesidad de arrepentimiento en su vida. Es como la persona que está sana, dice, yo no necesito ningún doctor, yo estoy bien. Aunque tiene un tumor que lo va a matar. Veamos un tercer lamento del cristiano por el pecado que mora en él. Y se lo podemos ver en los versículos 21 al 23. Tercer lamento, versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Este tercer lamento, muy parecido a los otros dos, tanto en sustancia como en orden, vean la condición del tercer elemento en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. La presencia continua del mal en la vida del creyente es tan universal que Pablo se refiere a ella como una ley. El pecado residual batalla en contra de todo el bien que el creyente desea hacer. El pecado lucha constantemente en contra todo buen pensamiento que el creyente tiene en su mente. Tú quieres pensar y meditar en cosas piadosas y santas, ¿y qué hace el pecado? Lo corrompe, lo destruye, se pone entre medio. ¿Quieres decir buenas palabras? ¿Y qué dice? Palabras que ofenden, palabras que destruyen. ¿Quieres hacer una buena obra? ¿Y qué hace el pecado? Lo distorsiona totalmente. El pecado está a la puerta de todo cristiano con el fin de llevar a los creyentes a la desobediencia, esperando que les dé una oportunidad para entrar. Así está el pecado en la puerta del creyente. Que le des una oportunidad tan siquiera. Abre la puerta un poquitito para entrar. Por favor. Como dijo el gran puritano John Owen, si le das al pecado una pulgada de espacio, entonces el pecado te exigirá una milla. O como dijo un comentarista una vez, y lo cito, el pecado te llevará a donde no quieres ir, te costará más de lo que quieres pagar y te convertirá en aquello que no quieres ser. Fin de la cita. Hermanos, no podemos ni debemos entretener el pecado tan siquiera un segundo en nuestras mentes. Nunca. Nuestra condición pecaminosa puede ser peligrosa si no estamos bajo el control del Espíritu Santo de Dios por medio de sus medios. Debemos reconocer nuestra condición pecaminosa. Debemos, para atacarla y luchar contra ella, cada segundo, cada minuto, cada hora y día de nuestras vidas. Y veamos la prueba del tercer lamento en los versículos 22 y 23. Versículo 22. Porque el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Aquí, ¿qué es el hombre interior que habla Pablo? El hombre interior hace referencia a lo más profundo de su persona redimida y que en el fondo del corazón tiene hambre y sed de justicia. El hombre interior es la nueva persona en Cristo que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es la esencia regenerada de la nueva creación. Y esa nueva creación siempre se deleita en la ley santa, buena y perfecta que es de Dios. La parte espiritual redimida por el Espíritu Santo. No odia la ley de Dios. Ama la ley de Dios. Medita en ella día y noche. Cuando esa ley le habla, la reconoce. Esa es palabra de Dios. Voy a obedecerla. Voy a aplicarla en mi vida. Aunque sea un poco fuerte, aún así la voy a aplicar. Porque ella es buena, perfecta y santa. Sin embargo, el no creyente es todo lo contrario. El no creyente escucha esta ley y dice, me da igual, tú y tus creencias. El no creyente odia la ley de Dios. ¿Cómo yo sé que la odia? Porque la desobedece constantemente. La desobedece constantemente. Sin embargo, a la misma vez ocurre una lucha constantemente en el creyente, tal como lo vemos en el versículo 23, fíjense ahí. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y esta es la lucha entre el espíritu regenerado y el cuerpo físico caído. El espíritu regenerado quiere y desea agradar a Dios en todo lo que pueda. Quiere adorar perfectamente, desea obedecer continuamente y añora ahora hacer toda la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que ese espíritu regenerado está atrapado en un cuerpo no glorificado, contaminado por el pecado, no bajo el dominio del pecado, sino contaminado por el pecado. En ocasiones, nuestros ojos están mirando lo que no debemos mirar, ¿verdad? En ocasiones deseamos tener lo que no debemos desear. En ocasiones seguimos otras cosas de este mundo que no debemos seguir. Y es por eso que Pablo exhorta a los cristianos en el próximo capítulo, todavía no hemos llegado ahí, en el capítulo 8, versículos 12 y 14, que lo explicaremos en su momento, Pablo le exhorta a los romanos, iglesia, tienen que matar la carne. Una doctrina que se conoce como la doctrina de la mortificación de la carne. Los puritanos del siglo XVI la entendieron muy bien. La iglesia del siglo XXI no sabe lo que es eso. ¿La doctrina de qué? De la mortificación de la carne. Romanos 8, versículos 2 y 13. Ellos lo entendieron claro. Hay que matar la carne. Hay que asesinarla. Porque si no lo hacemos, ¿qué sucede? La carne te va a matar a ti. El pecado terminará con tu vida. Terminará matando a nosotros. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos tomar la iniciativa. ¿Cuál es la fuente de ese problema? Igual que los otros versículos anteriores, observen la mitad del siglo 23, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Nuevamente, la fuente de su pecado no es el hombre interior o el espíritu regenerado. Esa parte siempre quiere hacer el bien y está siendo santificada cada día en la santificación progresiva, la fuente de su pecado reside en el hombre exterior o el viejo hombre, los miembros de su cuerpo físico. Mientras el creyente continúe en este cuerpo, estará sujeto a la tentación y el pecado, pero a la misma vez Dios ha provisto herramientas o armas para que el creyente pueda defenderse y no caiga en la tentación o en el pecado. No hay excusa. 2 Corintios 10, versículos 3 y 4, Dios provee el arma nuclear en contra de la tentación y en contra del pecado para que no exista excusas en la vida del creyente. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No hay excusa para que el creyente caiga en la tentación o en el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a las armas divinas para destruir a la tentación y así como el pecado. La palabra de Dios, la oración, la comunión con la iglesia. No hay excusa. Ay, pero que hermano, usted no entiende, yo soy hombre. Bueno, José, el joven José, también. Pero ¿qué ha decidido ser José? No le voy a faltar a mi santo Dios. Y echó a correr. Usted pudo hacer lo mismo también. No, no hay excusa. La belleza de la palabra es que no da espacio para excusa de ser víctimas. Tiene de la A a la Z para lidiar con cualquier tipo de problemas para esta vida y por la que está por venir. Tenemos acceso a las armas divinas para destruir la tentación y el pecado. En otras palabras, aunque el cristiano no puede evitar vivir en la carne, puede y debe evitar andar según la carne en sus hábitos pecaminosos. Y esto nos lleva al último lamento para terminar, el cuarto lamento. Lo vemos en los versículos 24 y 25, cuarto lamento. Pablo aquí llega a una conclusión. Usted tiene esta lucha. Pablo la tenía también. Y miren la conclusión de Pablo, versículo 24. ¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Observen que el lamento final de Pablo es el más intenso de todo. Si le hacemos la pregunta al texto, estudiamos el texto, ¿qué podemos ver aquí en Pablo? Su frustración. Pablo está frustrado. La frustración del apóstol. Vean la angustia de un hombre de Dios que quiere servirle a Dios para su gloria, de vivir una vida de santidad, justicia y pureza. Pablo quiere agradar a Dios obedeciendo su ley perfecta, haciendo su voluntad, pero no puede. Y se frustra. ¡Miserable de mí! Y así es todo hombre y toda mujer de Dios que odia el pecado, que detesta el pecado en su vida. ¡Miserable de mí! ¿Por qué? Porque el hombre exterior obstaculiza al hombre interior de vivir esas vidas piadosas, santas. El viejo hombre lucha con el nuevo hombre en la pureza. Pablo quiere darle lo mejor a Dios, pero está limitado por el pecado del hombre exterior. Y esa es la lucha diaria del verdadero hombre y mujer de Dios. Esa es la lucha de todo aquel que está en Cristo. Y tiene la misma frustración del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? La palabra libertará, ruomai, tiene que ver con la idea básica de rescatar de peligro y se empleaba para aludir a un soldado que iba hasta el lugar donde se encontraba un soldado herido en el campo de batalla para luego llevarlo como fuera hasta un lugar seguro. Pablo deseaba ese gran día de que iba a ser rescatado de su vieja carne, no redimida y pecaminosa, que no le permitía adorar perfectamente a Dios. Y ese también debe ser nuestro gran deseo. Ese también debe ser nuestro gran lamento en nuestra vida. Miserable de mí, que quiero adorar a Dios perfectamente, que quiero obedecer a Dios según su ley perfecta, y no puedo. Pero a pesar de la frustración, Pablo podía testificar y descansar en paz sobre la certeza de su rescate futuro y a la misma vez da gracias a su Señor incluso antes de ser hecho. Gracias a Dios por Jesucristo, está hablando en carne y hueso todavía, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Pablo sabía que su frustración iba a ser ¿qué? Temporera. Porque descansaba en la gran promesa que Dios, por medio de Jesucristo, le iba a otorgar en su tiempo un cuerpo que glorificado, sin pecado, sin enfermedades, sin mancha, sin apto para adorar a Dios y a Jesucristo por toda una eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Aquellos que están en Cristo no se quedarán en la tumba. La Biblia nos promete que recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin enfermedades. Yo añoro ese día en cual podamos adorar al Cordero perfectamente, sin pecado, sin interrupciones. Por más frustrante y dolorosa que pueda ser la lucha tuya hoy día presente con el pecado, esa situación problemática y temporal y terrenal no es nada comparada con la gloria eterna que te espera en el cielo. Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Mis amados hermanos, sí, en esta vida lucharemos día a día con el pecado porque el pecado mora en nosotros. Pero tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Esa es que un día podremos adorar a Cristo en cuerpos glorificados sin pecado por toda la eternidad. Eso es una gran verdad. Pero hay otra gran verdad en el presente. Mientras tanto, de este lado de la gloria, continuamos luchando contra el pecado. Continuamos identificando ese pecado en nuestra vida particular para confesarlo, para arrepentirnos, para matarlo y finalmente abandonarlo. Esos verbos son activos, si vamos a hablar técnicamente. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de hacerlo. Nadie lo va a hacer por nosotros. Identificarlo por su nombre y llamarlo como lo llama la Biblia. ¿Y sabes qué? Vamos a arreglar las cuentas con el Señor. Sea lo que tengamos que pagar. Pero no podemos vivir bajo estas condiciones. No si estamos en la nueva naturaleza, en Cristo Jesús. Recuerden que este cuerpo es la casa, el templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando vivimos en un pecado particular, secreto, ¿sabes qué estás haciendo con el Espíritu Santo? Lo entristece. No entristece. Y el gozo en tu vida cristiana desaparece. No, hermanos. Démonos gloria a Dios cuando identifiquemos un pecado en nuestras vidas. Lo confesamos y lo abandonamos. Y sí, vamos a seguir luchando en este cuerpo. Pablo tenía esta lucha. Nosotros la vamos a tener también. Debemos, tenemos y podemos. como cristianos podemos decir que en nuestro interior existe un nuevo hombre, ¿verdad? Una nueva creación. Pero también debemos reconocer y confesar que todavía la parte pecaminosa del viejo hombre no ha dejado de existir y hay que continuar en esa lucha diaria de identificar, confrontar, confesar, de arrepentirnos y finalmente abandonar ese pecado que está afligiendo nuestro espíritu. Esta es la lucha de Pablo. Esta es la lucha del creyente. ¿Y sabes qué? Después de este sermón, te aseguro que se intensificará más esa lucha en tu vida y en la mía. Oremos.